Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
25. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Tiempo para la tregua en la semana cadista, sin duda. Tiempo para pues analizar las cosas con el sabor que deja una victoria, lógicamente, como la del otro día para el Cádiz. El sabor que deja ganar 1-4 en un campo en el que era fundamental sacar la victoria. Pero también tiempo para tener un poco de calma. Y para tener un poco los pies en el suelo, porque no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Se ha ganado un partido que era importante, lógicamente, pero hay que seguir. Hay que seguir. Y hay que seguir escapando de abajo, porque si el lunes pierde el Cádiz, gana el Lens, estamos en la misma de siempre. Así que hay que seguir. Por eso digo que la victoria sí, evidentemente es importante. Hay muchas cosas positivas de la victoria, muchísimas. Más allá del resultado, hay muchas cosas positivas y pocas negativas. Pero una cosa no quita la otra. Y yo creo que es fundamental, lo dicho, tener un poquito los pies en el suelo, la tranquilidad, la calma y saber que todavía hay muchos más equipos por encima que por abajo. Concretamente por abajo solo hay 5. O sea que, lo dicho, esa calma que hay que tener. Decía Sergio en su día cuando entrenó del Cádiz que el azúcar, ¿no? El azúcar, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar que sea la semana eso. Bueno, bonita también, lógicamente, porque todo el mundo quiere que el Cádiz gane, lógicamente, pero también un poco de tener los pies en el suelo y con calma, como no puede ser menos. Viendo además que el lunes el Cádiz recibe al Mirandés, que ayer ganó in extremis al Málaga en un partido de toma y daca y ganó en el descuento. Así que va a recibir el Cádiz el lunes al tercer clasificado de la categoría, que no lo está haciendo nada que nada mal. Enseguida lo vamos a analizar con detenimiento. Deja el partido muchas lecturas desde el otro día, deja lecturas en cuanto al rendimiento del equipo y cómo Garitano le está sacando partido a jugadores a los que Paco López pues no le sacó. Evidentemente teniendo un media punta, en otro día fue más Sobrino, Ontiveros, o el anterior Alex, y con Diakité y Alcaraz, el equipo parece más sólido. Parece no, es más sólido. Y eso para ahí es fundamental. Yo creo que Garitano lo que ha conseguido es ordenar el equipo, ordenarle, que no son despiporre, que defienda. Yo creo que no era pedir tanto, pero por ahí va un poco lo que ha conseguido Garitano, que darle un poquito de orden al equipo, de asearlo y a partir de ahí, pues lógicamente, tener que capacidad de crear. ¿Que sigue teniendo el equipo dependencia de Ontiveros? Sí. ¿Sigue teniendo dependencia de Ontiveros? Sí. Lo sigue teniendo, porque el equipo con Ontiveros es otro arriba. Sí. Pero es verdad que del partido ante el Dense se sacan las lecturas positivas de la aparición de Ocampo, cuando tuvo que aparecer en el gol, en el segundo tanto, el gol de Sobrino, el de Alcaraz. Bueno, hay muchas cosas ahí también que hay que destacar y resaltar en ese aspecto. Por eso, es fundamental que esto tenga continuidad. Y de ahí, cuando hablamos, lo de tener un poquito de calma, de tranquilidad, los pies en el suelo, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, y todo ello sin olvidar que sigue el mercado y que hay necesidad de fichar y que le salgan jugadores. De la operación salida, lo de Kouamema parece que está más cerca de hacerse, que se vaya a la MLS, a Estados Unidos, y después, sí, salen rumores, interés, parece que el Cartagena quiere a jugadores como Melendo, Alarcón, Lauder. Alarcón ya tiene pasado en el Cartagena. Veremos, pero evidentemente el Cádiz ahora mismo necesita, tiene la imperiosa necesidad de dejar salir para que puedan seguir fichando. Y ya el tiempo va apremiando porque hemos pasado a mitad de mes y queda ya, pues ya prácticamente menos de dos semanas para que esto acabe. Bueno, vamos enseguida con el análisis, como siempre, de cada martes. Análisis con detenimiento, con Oli y mucho más. Hoy además de una prueba deportiva que se asoma al calendario de este 2025 en Cádiz. Prueba no competitiva, pero importante. La primera marcha a favor del autismo. Enseguida, vamos.
Que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción, es volverte a enamorar, perdonarse y perdonar. La aventura de la vida está a puntito de empezar, papá, papá, está a puntito de empezar.
Tenemos horario del Cádiz para los próximos partidos. Ya sabéis que el lunes que viene será a las 8:30 ante el Mirandés en casa. El siguiente será domingo 6:30, domingo 2 de febrero, 6:30 de la tarde, la Romareda, Zaragoza-Cádiz. Y el siguiente será en casa ante el Cartagena, domingo 9 de febrero, también 6:30. Mira, ha cambiado el Cádiz, el horario de las 4:15 por el de las 6:30 de manera consecutiva. Así que, pues hasta el 9 de febrero será Cádiz-Cartagena, 6:30. Conocemos horarios y partidos del Cádiz. La Peña Euforia Cadista premia al Cádiz Genoa y a Cris Ramos en un acto que va a tener lugar mañana miércoles. Y pues el equipo que pues va a empezar a preparar esta semana ese encuentro del próximo lunes, en el que va a recuperar a Matos. Tendrá la dicotomía un poco garitano de qué hace. ¿Vuelve a poner a Matos o continúa con Climent, que marcó un golazo? Me da a mí que volverá a poner a Matos. Me da a mí, ¿eh? Pero bueno, veremos. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Los equipos de la World Superbikes preparan la pretemporada en el circuito Ángel Nieto de Jerez, con dos jornadas de entrenamientos que arrancan mañana miércoles. La plantilla de equipos que conforman el Mundial de Superbike junto a otros de la categoría de la World SSP arrancarán la temporada en el circuito Ángel Nieto de Jerez, en el que será la primera toma de contacto del año de los pilotos con sus monturas tras el parón invernal del pasado mes de diciembre, por los entrenamientos que se van a prolongar hasta el próximo jueves. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como siempre, análisis con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, Rubén, muy buenas tardes.
Ahora podemos decir, Oli, que el Cádiz está en una buena dinámica. Ahora podemos decir que son 5 partidos sin ganar, 2 victorias, 3 empates. Ahora sí podemos decir que el equipo está en una buena dinámica, ¿no?
Sí, sí, ahora sí, porque este partido yo creo que es el que marca, va a marcar bastante la temporada, creo, ¿eh? Creo no equivocarme. Espero que no equivocarme, también te digo. Porque yo creo que ahí ya te quitas los agobios de abajo. O sea, el partido este era muy peligroso porque la línea de orden y disciplina y equipo solidario de encajar poco no era suficiente para salir de abajo y podías volver a complicarte la vida con esta, con la llegada de Garitano. Pero yo creo que esta victoria sí va a dar tranquilidad al vestuario, a los jugadores. En la cara de los jugadores al final del partido, las declaraciones, percibo yo que el equipo ya, como que se ha quitado una mochila de preocupación y de inquietud por estar peleando por los puestos de abajo, y creo que el equipo ahora ya, bueno, tiene una línea de juego que tampoco es una cosa brillante, pero ha recuperado a jugadores en lo individual, a 3 o 4 importantes que están sumando, el equipo no pierde, el equipo no encaja, y por ahí ya ha encontrado un poco ya, ahora sí, Garitano, la línea, pero bueno, sin tampoco tirar voladores, no es la cosa para tirar muchos voladores.
Eso, que aquí somos muy dados ya a pensar en otras cosas, y yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que mandar un mensaje de calma, de tranquilidad, que sí, que será ganado el Eldense, que era casi que una obligación ganar el Eldense, pero que todavía el Cádiz tiene solamente 5 equipos por detrás, ¿eh?
Sí, yo creo que los 4 de abajo, yo creo que además con el cambio de entrenador y no tienen tampoco mucho potencial, los he visto bien bastante a los 4 y no lo veo yo, no sé, me parece difícil que los de 4 abajo vayan a salvar la cabeza. Se puede meter a lo mejor alguno más por ahí abajo, a lo mejor a Albacete o alguno de estos, pero yo creo que el Cádiz por plantilla debería de ir poco a poco ya cogiendo la zona media de la tabla sin, ¿cómo decirte? A ver, entiendo la idea de la afición de quitarse el agobio y de algunos que puedan incluso pensar que el Cádiz le daba a dar todavía para llegar a pelear el playoff, pero creo que esa no sería la idea del vestuario. Creo que en el vestuario sería inteligente pensar, vamos con calma, dando pasitos seguros, firmes, y cuando estemos ahí a mitad de tabla, si en los últimos, no sé, ponte, 5 últimos partidos, nos da opciones de pelear y meternos arriba, ahí yo creo que el Cádiz puede hacerlo, pero de momento todavía con calma.
Sí, con mucha cautela. Cosas del otro día, que este equipo con Ontiveros es otro, eso es una obviedad, ¿no? Me parece que Ontiveros es el faro del equipo, o sea, de forma descarada, ¿no?
A falta de gol, de delantero, o sea, que porque no digo delantero, digo de los números de los delanteros, menos mal que por fin ya Sobrino ha hecho su golito, pero Carlos vuelve a tener la confianza de entrenador y vuelve a mí por lo menos me ofrece alguna duda de cara al gol por cosas que hizo también otra vez. De no mirar portería y de pensárselo demasiado, demasiadas dudas a la hora de definir. Y Ontiveros, claramente, que bueno, es que si no estuviese Ontiveros, piensa tú el lío en el que estaríamos. Y imagínate tú también la otra parte, que si hubiese tenido ahora un delantero, aparte ya de Cris, que de 5 o 6 goles, pues posiblemente estarías ya cerquita de la zona alta de la tabla.
Uh-huh. Ya que sacaste el tema tema de Carlos, Cris otra vez banquillo, es una cosa de lo que tú ya mencionaste hace ya semanas, que en este caso con Roger, cuando Paco López le daba la confianza a Roger por delante de Cris, y ahora pasa con Carlos Fernández. Evidentemente, cuando Garitano también ve, y eso también hay que decirlo, cuando también ve Garitano que Carlos tiene que ser titular por delante de Cris, a pesar de que uno lleva 6 goles y otro 0, yo entiendo que es porque ve que ese delantero le puede dar más cosas, pero yo creo que al final aquí lo importante es marcar goles, y está claro que los marca sigue en el banquillo.
No, vamos a ver, aquí no hay ninguna historia, ninguna milonga. El delantero toda la vida, el 9, se le va a jugar por los goles, y luego viene lo demás. O sea, lo demás es un valor añadido que se agradece, el que tiene pelea, que tiene lucha, el que también se apoya y se asocia bien en medio campo, el que sabe caer a banda, bueno, todo lo que quieras alrededor de un delantero, pero la A es hacer goles. O sea, el juicio viene por ahí. Y más ahora jugando Carlos de 9, porque de segunda punta yo entiendo que le quita un poco de responsabilidad porque pone muchísima voluntad, ¿eh? Muchísimo compromiso, me gusta mucho eso que hace. Y bajar al centro del campo le da continuidad a la jugada, le da sentido a la jugada. Cuando baja al centro del campo lo hace bien, pero luego está muy lejos del gol. Está muy lejos del gol y del área. Sin embargo, cuando juegas de 9 solo, es muy distinto. O sea, jugar de 9 solo requiere otras cosas. Y yo creo que Carlos no es un delantero para jugar solo. O sea, ya al margen ya de que acierte o no acierte, en aspectos individuales, yo creo que él no tiene condiciones para ser el 9 solitario ahí arriba. Y luego la otra parte es la individual de él, que yo creo que está clarísimo, voy a suceder en él en 2 o 3 ocasiones. Se acomoda demasiado la pelota, eso es signo de inseguridad, de no estar todavía con la confianza de rematar a la primera. Y lo que tiene que pensar es en ejecutar, en tirar a puerta, si puede, a un toque y no pensárselo mucho, porque cuando pienses demasiado o pienses 2 o 3 cosas en el área, normalmente la cosa acaba mal. Vale más hacer la primera idea que te pase por la cabeza y ejecutar, y eso al área de momento no lo está haciendo.
Como delantero que ha sido, Ori, ¿cómo crees que se está sintiendo Cris, viendo que le dan banquillazo?
No, Cris, porque tiene el talante que tiene y es un chaval joven y todavía, bueno, tampoco tiene a muchos galones porque venía de jugar en el Lugo y Cris no es un jugador, ¿cómo deciste? Óscar de Paula cuando estuvo conmigo o Toelli o tal. Si te coge ese tipo de futbolistas, no aguanta eso. Pues no, que no lo aguantaría ni yo tampoco, ¿eh? Porque yo eso... No, o sea, el delantero no entiende de explicaciones de otro tipo. El que está en el campo, en el vestuario, entiende de goles y dices, claro, 6 goles, me quitan a mí la confianza para dársela a Roger, ahora me la quitan para dársela a Carlos, y entonces ¿yo qué tengo que hacer para jugar titular? Meter, lo que te decía siempre, ¿qué tendría que tener? ¿Una docena de goles meter como Uzunio? Claro. Pero bueno, yo creo que es más ahora... yo ahora más que la confianza, por lo que hablamos de tanto la de Roger como la de Carlos ahora con Garitano, que cada uno tiene un gusto, pero yo creo que es más ya de que lo que dijiste tú antes, él entiende que Carlos le puede dar más o le da algo que él quiere, Garitano, a ver si me explico, pero que le gusta más lo que le da Carlos que lo que puede darle Cris de titular, y que no creo que sea solo porque está deseando que Carlos meta un gol y sea el goleador, no, al entrenador le da igual, a mí yo cuando el entrenador me da igual que lo marque uno, que lo marque otro, me da exactamente igual, la cosa es que la metan, y entonces yo creo que es que le gusta más Carlos que Cris.
Sí. Que yo entiendo que puede ser un delantero tal, pero que yo no digo que no, pero es que aquí es lo que tú has dicho. Lo primero que se le pide a un delantero es marcar goles. Y uno lleva 6 y otro lleva 0. Así que no,
y en algún momento, yo creo que, sobre todo, igual lo vemos de local, en algún momento yo creo que va a jugar Carlos como segunda punta y Cris arriba y Ontiveros en la posición de campo. Yo creo que alguna vez va a suceder eso. Uh-huh. O sea, porque ahí en la media punta ahora tiene a Alex, que ha recuperado a Alex. Y tiene a Carlos. Yo por ahí creo que lo tiene bastante claro, Garitano. Tiene cositas bastante claras en los cambios.
A recuperarle y te diría que a Sobrino. Fíjate lo que te digo, me parece.
Bueno, sobrino, esperemos que sí, por el gol, porque, hombre, todo te alegra que haga goles y el chaval pues le va a venir bien. Yo sabes lo que opino del sobrino, que da mucho trabajo, orden, corre muchos kilómetros, pero yo no, me pasó el otro día igual. No tiene un desborde por fuera, no es un extremo derecha. Si hace eso que hizo el otro día, de cuando llega el jugador por izquierda, pisar el área, meterse en el área chica, pensando en gol, entonces sí le puede dar cosas a sobrino, por supuesto. Esa es la exigencia que yo le marco siempre a sobrino cuando hablamos de él, ¿no? Uh-huh. El que esté ahí donde estuvo en el gol, que llegue a zonas de remate, que no se conforme con el trabajo y el orden y la disciplina. Él tiene que sumar goles. Y si mete pues 4 o 5 goles, pues ideal. Y por eso te digo, yo creo que Garitano, más allá del orden y el equipo, que consiguió que el equipo sea disciplinado y sea un equipo ahora solidario, ha recuperado a 3 o 4 jugadores para el 11 que no estaban con Paco, que eso, bueno, es doble que podía pasar.
Y de aquí te, ¿eh?
Por eso. No, uh-huh. Sí, mira, Alex, nos salió ahora, Alex, sobrino, uh-huh. Y de aquí te, Mario también no estuvo mal, pero sobre todo, bueno, la mejor noticia es de aquí te. Está claro que el chico cada vez hace cosas mejor. O sea, aparte ya el despliegue físico que tiene, de zancada, de ir mucho a ayudar a los compañeros, hace las cosas sencillas. Y eso en un medio centro es importantísimo. Cuando la roba, normalmente juega fácil a 2 toques, no se complica mucho, o sea, sabe él cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y en un chico joven es difícil, pero la verdad que es una gran noticia lo de Diakité.
Sí, sí, tal cual. El partido del lunes ante el Mirandés, que ayer ganó en el descuento el Málaga, va tercero el Mirandés, recuerdo. El Cádiz tiene que sumar más puntos como local, ha sumado muy poquitos como local, y ahora el objetivo es ganar 2 partidos seguidos. Yo creo que todos los partidos son importantes y tal, pero este te confirma, el del lunes te puede confirmar más cosas, ¿no? Lógicamente, ¿no?
No, te confirma sobre todo y te reafirma la clasificación, está todo muy igualadito y ganar, sumar de 3 pues ya te mete directamente ya ahora sí en la zona tranquila de la tabla, en la zona media, ¿no? Y tiene que pensar que, pero va a hacer lo mismo Garitano, ¿eh? O sea, la idea yo creo que va a ser la misma, no tirar las campanas al aire, va a meter prudencia. Lo hizo en la rueda de prensa también y creo que es una buena idea, ¿no? El transmitir al vestuario que todavía hay mucho por hacer y que hay que ir pasito a paso y yo creo que va a ir por la misma línea, ¿eh? Que sucedan pocas cosas, que el partido se mueva un 0-0, esperar el momento, un error o un acierto de Ontiveros, y yo creo que el guión de partido, yo creo que Garitano ya lo tiene claro y al equipo le ha reforzado que ha ido bien. Entonces eso, el equipo cuando pasa eso empieza a creer en el entrenador y dice, bueno, pues el entrenador dice esto está saliendo bien, va la cosa por buen carril, ¿no? Y yo creo que va a ir por ahí los tiros, y cuidado con el Mirandés, que es un equipo, para mí es el equipo que más mérito tiene en la categoría, porque sí, sí. El Racing no es ninguna sorpresa porque tiene gente muy buena arriba, es verdad que estuvo mucho tiempo de líder, pero el Mirandés 8 días antes de empezar la temporada tenía 7 o 9 jugadores, son jugadores cedidos, gente joven, con poco nombre, pero es un equipo que muerde, que corre, con una gran energía física, con velocidad, con contraataque. Es un muy buen equipo, Mirandés.
Mm-hmm. Bueno, partido del lunes que viene también para seguir, para aumentar esta buena dinámica. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y 43, partido para cambiar la dinámica del próximo lunes, que puedes ver en Gol Stadium. Hay que creer en el Cádiz. Gol Stadium te ofrece toda la Liga Hypermotion al mejor precio, solo 5,99 euros el primer mes. Disfruta del Cádiz, del Open de Australia por Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Vamos a buscar una opinión más de lo que vimos el otro día en Elda con nuestro amigo José Manuel Merino. Hola Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué es lo que más te gustó del Cádiz el otro día?
Pues a mí lo que más me gustó es la consistencia, ¿no? Y el confirmar un poco la mejoría, no solo a nivel goleador, que el resultado va más allá de lo visto sobre el terreno de juego por ocasiones, pero sí que vimos un equipo serio, un equipo que no da un balón por perdido, la lucha, esa concentración durante los 90 minutos, quizá, pues evidentemente con el resultado se fue un poquito más el Cádiz, pero a mí me gustó eso, ver a un Brian Ocampo implicado, a ciertos futbolistas con un grado de implicación mucho mayor que el que tenían con Paco López, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sobre todo, yo en esto resalto un poco la recuperación de algunos futbolistas, ¿no? Hablábamos antes con Oli, jugadores como Sobrino, Diakite, no sé, creo que parecen otros ahora, ¿no?
Sí, sobre Diakite, lo bueno es que ya no es noticia que esté ahí irrumpiendo en el primer equipo, que se haya hecho con un puesto en el centro del campo. Yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Que ya no sorprende el nivel de Diakite, pero sí también resaltar lo de Rubén Sobrino, porque viendo cómo está el mercado del Cádiz, que se marchó Iván Alejo y que esa posición, pues evidentemente va a tener mucha participación Rubén Sobrino, que con Gaizka Garitano haya recuperado un nivel de rendimiento muy decente, pues yo creo que para el Cádiz es una grandísima noticia.
Sí, sí, sí. Además que se nota en el juego colectivo. Yo creo que no hay que olvidar que el equipo con Ontiveros, pues mucha más capacidad. Eso es una obviedad, una realidad, ¿no? Pero que hay que sumarle ahí gente, hay que sumarle ahí gol, hay que sumarle jugadores que aporten.
Sí, y Rubén Sobrino es uno de ellos. Yo creo que evidentemente te puede gustar más o menos, pero los números de Sobrino realmente es un futbolista que sabe aportar, que tiene sus momentos, que al Cádiz le ha dado muchas cosas, dio un gol contra el Celta que supuso una permanencia, y que es importante que se pueda sumar y que pueda aportar. Evidentemente se espera mucho más de ciertos futbolistas que todavía no han aparecido y que tienen que aparecer, porque como tú dices, la dependencia de Javi Ontiveros sigue siendo visible, y el Cádiz la va a notar en partidos donde el Marbellí pues no pueda dar el rendimiento que sí está dando en este tipo de partidos.
Sí, 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 sí. La victoria, hablamos la semana pasada de que ganar el Dense era casi obligado por lo que suponía, lógicamente, por meterle puntos al descenso, y lo ha hecho el Cádiz, pero yo creo que no, que hay que seguir teniendo un poquito los pies en el suelo, ¿no? No sé si tú te dejas llevar un poquito por otras cosas o prefieres mantener la cautela.
Yo mantengo la cautela porque la clasificación sigue mandando y el Cádiz ha estado en esos puestos por mérito propio. Y todavía tiene muchas cosas que corregir. El otro día se conceden ocasiones. Está David Gil, que te salva con una parada a bocajarro los primeros compases del partido. Y quieras que no, todavía hay mucho que pulir para poder mirar hacia arriba. Y sobre todo empezar por intentar ganar dos partidos consecutivos, que es lo positivo. Sería que el lunes el Cádiz pues confirme que ha superado ese punto de inflexión contra un rival de categoría como es el Club Deportivo Mirandés, pero evidentemente hay que mantener un poco la cautela.
Eso te iba a preguntar, porque yo creo que el partido del lunes ante el Mirandés, que, pues tercer clasificado, tal, también tiene que ser un partido para decir el Cádiz que de verdad, que vamos para arriba, que queremos leernos de abajo, que le podemos ganar un equipo con Mirandés, que está haciendo las cosas muy bien, tal, tal, tal. O sea, que yo creo que también es otro partido para cambiar cosas.
Yo creo que la victoria contra un equipo como el Mirandés, que viene de ganar además al Málaga en el día de ayer, al final, al Cádiz le puede permitir decir, oye, que sí, que podemos mirar hacia arriba. Yo creo que es un partido que llega en el momento preciso para que el Cádiz consiga varias cosas, que es ganar dos partidos consecutivos, ganarle a un rival con una dinámica ambiciosa como es la del Mirandés, y empezar a pensar que no es solamente una mejoría, sino que es el punto de inflexión para ver a un Cádiz más cerca de lo que se le presuponía al principio de temporada.
Sí, señor. De lo peor tú has dicho, quizá que esto ya, el otro día salva verdad que David Gil, que tiene alguna ocasión y que todavía, quizá, si por destacar algo negativo, es que todavía el equipo tiene que remar mucho todavía, que le queda mucho por delante.
Sí, porque fue un equipo muy efectivo, como digo yo, para mí el resultado es bastante abultado, porque al final creo que pues bueno no refleja realmente lo que ocurrió en el campo. El Cádiz mereció ganar, pero quizá no con un resultado tan abultado, porque fue efectivo en lo que tuvo, pero tiene que generar muchísimo más si quiere ser un equipo muy serio y un equipo pues bueno que no vaya a tener complicaciones. Tiene que cerrar un poco más atrás, porque concedió sobre todo en el primer tiempo a la espalda de la defensa, y tiene que generar muchísimo más, que no sea solamente a través de la inspiración de Javi Ontiveros. Yo sigo esperando rendimiento por parte de Carlos Fernández, un futbolista con muchísima calidad, pero tiene que aportar con goles, con asistencia, tiene que demostrar que es un delantero que todavía tiene la portería entre ceja y ceja, porque es lo que me cuesta ver ahora mismo en Carlos Fernández, que prefiere dar un control en vez de tirar. No sé, veo ciertas acciones que creo que todavía está en un punto donde todavía tiene que madurar.
No lo he mencionado ni antes con la unidad contigo, y es justo hacerlo. Igual que critico a Brian Ocampo porque que tiene que ser más decisivo y tal. Bueno, pues el otro día pelea el segundo gol y da en asistencia. Hombre, pues mira, pues para eso, pues para, cuando haces las cosas hay que decirlas, y creo que el otro día es decisivo en esa jugada. O sea, es una jugada de gol y la crea él prácticamente.
Sí, yo creo que ese tipo de acciones en Brian Ocampo también es el reflejo de lo que está consiguiendo Gaizka Garitano, ¿no? Él lo dijo a su llegada, el que no pelee, el que no luche hacia atrás y hacia adelante, no va a jugar. Y evidentemente, pues ese mensaje ha calado y en Brian Ocampo, pues se nota, ¿no? Le faltó quizá un poquito de implicación a la hora de ayudar a Mario Climent, pero lo corrigió. Con esa en esa pelea en el gol de Sobrino, él cree en la lucha y él lo genera todo. Y eso es muy positivo para empezar a ver a un Brian Ocampo mucho más determinante de lo que puede ser.
Bueno, entonces, ¿eres optimista de cara al Mirandés, Merino?
Yo soy optimista, yo soy bastante optimista. Yo creo que ahora es el momento en el que el Cádiz, con una victoria tan importante como la que consiguió la anterior jornada, yo creo que es el momento para poder ganar a un rival como el Mirandés y de demostrar que el Cádiz ahora mismo es un equipo muy serio.
Bueno, y preparado para disfrutar de carnaval, porque José Manuel Merino va a formar parte del equipo de COPE en el Falla desde este jueves. Estás listo, ¿no? Preparado, ¿no?
Yo preparado, cogiendo fuerza como me dijo Diego el otro día, pero muy
Vitamina.
preparado para disfrutar.
Y mucha
Sí.
vitamina, mucha vitamina, y abrigarse también. Pues
Sí.
José Manuel Merino va a estar con nosotros, con el equipo de esta casa, desde este jueves, contando todos los días el concurso desde el Falla a partir de las 7:30. Hablaremos de ello. Amigo, José Manuel Merino, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Rubén. Hasta luego.
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba, ahora en Tres Caminos donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Pito de caña. Suena a caja y bombo. Gargantas a flor de piel. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abastos. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE Cádiz.
Con el patrocinio de Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Surogar Servicios Inmobiliarios, Azulejos Tres Caminos, Antonio Crespillo, Clínica García Graf, Dorna Bahía, Cuanto Estudio de Cocinas, Bodegas Manuel Aragón, Ike Instalaciones Electrotécnicas, Restaurante Granja Santa Ana y Taberna Lola Montiano.
Deportes.
Deportes.
COPE Cádiz. Estar informado.
Vamos a hablar de la Asociación Provincial de Autismo Cádiz, que va a tener un protagonismo especial en esta casa en los próximos meses, por dos motivos principales. El primero es porque esta casa, COPE Cádiz, va a ser medio colaborador de difusión de la primera marcha a favor del autismo, que va a tener lugar en la Playa Victoria de Cádiz. Y además, yo creo que además, en este caso, pues con un proyecto más que interesante, vamos a tener la oportunidad de realizar una serie de podcasts, una serie de programas en la que chicos y chicas de la Asociación de Autismo Cádiz pues va a tener un protagonismo muy especial. Vamos a hablar de todo ello con Carolina Pozo, que es responsable de educación de la asociación. Hola, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Primero, para destacar la labor que hacéis, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que mencionar, la labor que hace la asociación en Cádiz y en la provincia, ¿no?
Sí, la asociación provincial, porque somos una asociación provincial de la provincia de Cádiz, nos encargamos de que todas las personas con autismo pues proporcionarles calidad de vida en todos los aspectos y en todas las etapas de su vida, desde que son pequeños, desde la atención temprana, hasta que son adultos, que puede ser en un empleo con chicos y chicas con pocas necesidades, o un centro de día o un servicio residencial, que en nuestro caso lo llamamos hogares, pues chicos o chicas con más necesidades de apoyo.
Uh-huh. ¿Cuántas personas atendéis en el día a día, Carolina? ¿Más o menos?
Al día.
Bueno, en el día, al día o...
Es que entre son muchas, ¿no? Servicio de atención temprana, centro de día, hogares, vamos, muchísimas. Pueden ser fácil 100 al día.
Pero sigue siendo una patología, ¿está bien dicho? Una patología...
Un trastorno.
Un trastorno. ¿Más o menos común o no?
No es que sea más o menos común, sino que la incidencia cada vez sube más. Según Autismo España, la incidencia es de 1 de cada 100. Pero bueno, no tenemos estudios que lo corroboren, pero es verdad que la incidencia cada vez es mayor. Uh-huh. Y se está viendo, ¿no? Se ve en el día a día, se ve en los centros educativos, y cada vez hay más personas con autismo, que también que cada vez hace falta más recursos para poder atenderla en los centros ordinarios y en las aulas, en una aula ordinaria y en una aula específica. Uh-huh. Por lo tanto, sí, está subiendo lo que es la...
¿Y hay una causa clara del por qué?
Bueno, pues se habla mucho de que puede ser genético y también puede ser ambiental.
Uh-huh. En el ambiental quizá tenemos mucha culpa el resto, ¿no? Nosotros, ¿no? Los demás, ¿no? ¿O no?
Hombre, no es que tenga culpa el resto, sino que al final, un poco, como te lo puedo explicar, un poco psicobiológicamente hablando, al final genéticamente y ambientalmente nos vamos adaptando con alelos y tal y tú y cual, y al final se va heredando y también adaptándonos al ambiente, al final hay un poco influencia de todo. Uh-huh. Entonces es inevitable que la incidencia está subiendo.
Uh-huh. En la asociación tenéis un trabajo, como has dicho, diario, además tocáis muchos palos, como se suele decir, ¿no? Dais un servicio en diferentes facetas, ¿no? En este caso al autista, ¿no?
Sí, nosotros intentamos darle apoyo en todas las etapas de su uh-huh. vida, desde que son pequeños, atención temprana, apoyo psicológico, apoyo a la comunicación, incluso también apoyo a la educación, desde que son pequeñitos, en medida que van creciendo. Pues puedes tener el apoyo al empleo, al centro de día, los servicios residenciales, autogestores, y también para los chicos y las chicas que son mucho más independientes, cuando ya son adultos, el apoyo a la vida independiente.
Mm. ¿Por qué una marcha a favor del autismo?
Pues eso viene un poco también por mi historia deportiva. Uh-huh. Yo llevaba mucho tiempo, quería hacer algo por la entidad. Quería... organizar un evento chulo que diera visibilidad a las personas con autismo y también pues promocionar una actividad chula en Cádiz. Es verdad que bueno, teníamos algún que otro padre que también nos había comentado la posibilidad de hacer algo parecido, de hacer una marcha, una carrera, y bueno, un día se me ocurrió acercarme al Instituto Municipal de Deporte para ver cómo se podría empezar el papeleo, a ver si era mucho jaleo, si había muchas gestiones. Y me pareció relativamente fácil, digo relativamente porque no lo es. Y al final pues se lo propuse a la Junta Directiva y la Junta Directiva le pareció una gran idea y hemos ido adelante. ¿Por qué una marcha? Porque yo creo que al final es una actividad pública, una actividad que se puede hacer en la ciudad, una actividad en la que... engloba también el ambiente natural, uh-huh. una actividad en la que también podemos crear un ambiente
alegre.
Accesible, bueno, alegre y accesible uh-huh. para todas las personas. Entonces, también la playa, que también es una de las principales beneficios, ¿no? con una de las principales cosas más bonitas que tiene Cádiz, ¿no? Un poco de explotar la playa.
Sí, sí, sí. En eso vamos a estar. Y iremos informando de cuándo se abren inscripciones para la marcha.
Eso, si quieres podemos hablarlo ya.
Sí.
Bueno, con respecto a la marcha, el 3 de febrero se abren las inscripciones.
3 de febrero.
Sí, ya está todo cerrado.
A vuelta de la esquina. Uh-huh.
Sí, 2 semanas. Uh-huh. Se abren las inscripciones a través de la página web de la entidad, autismocadiz.org.
Bueno, pues hablaremos de esa marcha a favor del autismo del 30 de marzo y la inscripción es abierta a partir del 2 de febrero.
3.
3 de febrero, perdón. Carolina Pozo, gracias Carolina, como siempre seguimos hablando.
Besito.
entrevista más completa en cope.es/Cádiz con nuestra Cornelia Pozo de Asociación de Autismo Cádiz. Llegamos a las 4, sigue la tarde. Hoy tiempo de juego con la Champions. Adiós.